Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. El empate, el puntito del Cádiz en Granada le deja con un puntito de ventaja sobre el descenso. Por tanto, analizándolo así, evidentemente es insuficiente el empate en Granada. Si lo analizamos teniendo en cuenta la trayectoria, la dinámica y de dónde viene el Cádiz, pues quizás sepa estar bien empatar en Granada ante un rival que tiene la misma aspiración que tú, que comenzó tan mal como tú, pero con la enorme diferencia de que ha reaccionado y está arriba y está en playoff y tú no lo estás. Tú sigues más cerca de abajo que de arriba. Por tanto, esto es según cómo se mire. Que sí, el empate puede ser bueno por el rival, por el estadio y porque el Cádiz dio algunos síntomas de saber sufrir, de solidez. Venga, venga, vamos. Es que a veces hay que... Por aquello de ser optimista, nos fijamos, tratamos de buscar, porque dice mucho que nada más que miramos lo negativo. No, no. El otro día se vieron cositas. Se vieron cositas, ¿eh? Cositas. Y por eso digo que por ahí, pues sí, pues el punto es bueno. Pero evidentemente es que la situación del equipo te invita a tener que encadenar varias victorias consecutivas para salir de abajo. Salir de abajo. Es que esta semana se juegan varios partidos aplazados. Juega el Córdoba, por ejemplo, juega mañana con el Almería. Te puede adelantar la clasificación. Está por ahí que juega también en el Dense esta semana. El sábado recibes al Deportivo de La Coruña, que está detrás tuya. Es que sigue el Cádiz una situación inquietante, ¿eh? Inquietante, que no se nos olvide. Por más que el equipo, sí, ahora lleve varias, 3 semanas sin perder, 2 partidos consecutivos sin encajar, que es noticia, lógicamente, dos sin encajar, con lo que hemos rajado aquí de los goles en contra del Cádiz, pues es noticia, evidentemente. Pero le sigue faltando cosas, y la sensación también, la lectura de todo, al final es que no está el Cádiz para mucho más. La verdad, que un punto y mucho es en Granada, que no está el equipo para mucho, mucho más, la verdad, que no está para ser capaz de ganar en Granada, que si el otro día tiene un poquito más de suerte o atina en los últimos tal, pues sí, puede marcar, pero también Granada las tuvo, evidentemente, y yo creo que siendo justos, si alguien mereció ganar fue el Granada, por más que el Cádiz, yo repito, supo sufrir, supo aguantar y bueno, se le vieron síntomas positivos de una cierta fiabilidad, vamos a decirlo así. Así que a eso nos agarramos, a esperar a que ese punto se haga bueno este fin de semana ante el Deport, porque si se gana el Deportivo de La Coruña, evidentemente, pues el punto Granada tendrá un valor mucho más importante. Vamos enseguida con todo lo que ha pasado el fin de semana, que ha pasado muchas cosas, y también el turón de los lunes, vamos. Repaso fin de semana en la Primera Federación con empate de los 2 equipos de la provincia, del Algeciras con el Alcorcón y del Sanluqueño a 0 en Murcia. En la Segunda Federación teníamos 2 duelos provinciales. El San Fernando perdió en el estreno de Dani Mori en el banquillo azulino, 0-1 ante el Jerez Deportivo Fútbol Club. Y en el otro duelo provincial, victoria de la Balona a domicilio ante el Jerez Club Deportivo, con incidentes lamentables tras el partido. El árbitro recoge en el acta insultos racistas, lanzamiento de mecheros, en definitiva, una situación lamentable la que se vivió en el campo de la Juventud. Y en el otro partido del equipo de la provincia, el filial del Cádiz perdió estrepitosamente 3-0 ante el filial de Granada. Así que no remonta al vuelo el equipo gaditano. Este es Dani Mori, el técnico de San Fernando.
Te vas triste, te vas dolido y te vas mal. Eso es el sentir que tiene un profesional con la derrota. Entonces, el partido arranca, evidentemente era un derbi. Muchos estímulos... muchas sensaciones dentro del terreno del juego, de querer hacer bien las cosas, de querer agradar. Futbolistas tenían muchísimas ganas de agradar a la afición.
En descenso San Fernando, muy colista el filial del Cádiz, también en descenso la Balona, a pesar de su victoria ante el Jerez Club Deportivo. En tercera federación, victoria del Conil. Y en fútbol sala, victoria del Virgili, que supo sufrir, se impuso 4-2 al Cima Granada. Ahora, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
6 equipos van a disputar el 30 de noviembre la quinta edición de la Copa Andalucía Genuín por la solidaridad. La Diputación de Cádiz colabora con la competición que organiza el Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Es la quinta ocasión en la que se disputa este torneo de carácter solidario con la participación del Cádiz, Jerez Club Deportivo, Málaga, Betis, Córdoba y Racing Club de Santander como escuadra invitada. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y ya sabes, esta temporada con el Cádiz, más que nunca, no te pierdas un partido del Cádiz, ninguno, con Gol Stadium, toda la Liga Hypermotion, Eurosport, Ligas Internacionales, Copa Alemana, Boxeo y mucho más deporte a un precio inigualable de 5,99 euros el primer mes. Date de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña.
Deportes. COPE Cádiz. Estar informado.
3:32, vamos al tertulión de los lunes, a ver si llego vivo, a las 4, porque estoy, perdón, es que estoy...
¿Qué te pasa?
Las cosas de tener niños chicos en casa, que le pegan a uno los virus, los resfriados, estas cosas, espérate, Jesús, ahora.
Que nos puedes dejar hablando a nosotros solo media hora, si te quieres.
Casi que voy a hacer eso, mira, yo voy, os dejo aquí y a las 4, a 4 menos 5 vuelvo y recojo.
Y cierra.
Además que ha venido hoy gente ilustre, Gente ilustre,
Hoy ha venido los que no vienen nunca.
Gente ilustre. No, pero esto es como el hijo pródigo. El día que viene, no.
La casa siempre abierta.
Jesús Huertola, Jesús, muy buena.
Hola, ¿qué tal, Rubén?
Tú dirás. Me decías tú antes de empezar que no te gustó a ti
A mí, especialmente, el partido no me gustó. Sabemos que un empate en Granada, si te lo dicen previamente, pues está muy bien. Pero sí que es verdad, este es el típico partido que puedes ver el vaso medio lleno y medio vacío, ¿sabes? Ahí hay un poco de todo. Medio lleno, bueno, pues un empate en Granada, en un campo muy difícil, tercera jornada sin perder, 8 puntos de los últimos 15, no está mal, segunda portería 0 consecutiva, bueno, pues también es positivo. Yo creo que empieza a haber algunos futbolistas que le demandamos ese paso adelante, parece que empiezan un poquito a darlo, caso Escalante y tal. Por esa parte, pues bien. Y luego hay una parte de que puedes ver el vaso medio vacío, pues porque el Cádiz necesita imperiosamente enlazar 2-3 victorias seguidas, porque vuelve a ser David Gil nuestro mejor futbolista y el máximo valedor de que saquemos ese punto ahí en Granada, porque el Cádiz empieza la jornada a 2 puntos del descenso y lo acaba a 1, podemos decir que es un pequeño paso atrás. En fin, hay cosas buenas y cosas malas. Desde luego no era el mejor campo para dar el golpe en la mesa, pero bueno, se intentó, pero a mí las sensaciones me...
No te gustó.
No me dejaron muy contento.
Sergio Aragón, hola Sergio, muy buenas.
Hola Rubén.
Tú dirás.
Yo, sin que sirva de precedente, no estoy de acuerdo con eso. Normalmente estoy de acuerdo. Yo creo que el CAE hizo un partido dentro de lo que cabía esperarse allí en Granada. Bastante digno, es verdad que el Granada creó ocasiones, pero no hay que olvidar que el Granada ha hecho gol en todos los partidos de este año. Creo también.
Eso tiene su
matiz, ¿vale? Pero Rubén, igual el Cádiz podía haber hecho gol, ¿no? ¿Cuántas ocasiones tuvo el Cádiz?
No, que el matiz de que el Granada, que es verdad, se quedó a cero primera vez, es que Uzuni y Lucas Boye no estaban.
Bueno, pero Uzuni jugó.
Sí, ¿vale? Jugó. Vale, que a ver, que por ser quisquilloso.
Tú date cuenta que nosotros nos enfrentamos a un rival. En la situación que estamos nosotros, que venimos de ganar Córdoba, que aquí la semana pasada dijimos muchas cosas negativas del partido del Córdoba habiendo ganado, fuimos a visitar un rival que llevaba 6 victorias en 8 últimos partidos. Que sigue, 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 o sea, vamos a entender dónde estamos. Uh-huh. Es verdad que el equipo, yo no pienso que esto sea un punto de inflexión ni que vaya a cambiar el equipo, porque lo mismo la semana que viene Paco puede cambiar algo, lo cambia y vuelve atrás y da 2 pasos para atrás. Pero sí es verdad que yo en Granada vi un equipo sobre todo trabajado. Yo sigo al Granada mucho y Paco yo creo que tenía bastante bien estudiado al Granada. El Cádiz presionó alto casi todo el partido hasta que le llegó el oxígeno. Tapó muy bien la salida de balón de Sergio Ruiz, hizo muy bien la salida de pelota de su propio campo con Escalante incrustándose entre los centrales. Hubo cosas positivas dentro de un partido que era muy complicado para el Cádiz, que es verdad que el Granada podía haberlo ganado, sí, también el Cádiz lo pudo haber, yo creo que en la primera parte lo pudo haber encarrilado. Y bueno, si este es el camino, y es verdad que Paco se ha dado cuenta, y no es que se haya encontrado con el 11, que eso es lo que parece, que se ha dado cuenta que ese 11 que se ha encontrado le va a servir para la Liga.
Ya sé por dónde vas. Sí.
Si es verdad que le damos continuidad a eso, yo creo que el Cádiz puede ir hacia arriba.
Ahora lo planteamos ese tema. Lo dices porque por salir a meter titular y estas cosas. Ábrelo, Yesca, muy buena, que estuvo en Granada. Álvaro, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Muy bien, muy bien. Cervecita y tapa, ¿no? Siempre, ¿no? En Granada, ¿no?
Cervecita y tapa, pero sí. Yo soy más de sentarme y
comer. Un señor ya, claro.
Ya la edad que tiene uno...
Claro que sí.
La cervecita es a posteriori y después.
Muy bien.
A ver... En condiciones normales, que el partido del Cádiz es un desastre. En condiciones normales. Lo que pasa es que venimos de donde venimos y hay que buscar cuestiones positivas. Tercer partido sin perder, segundo partido sin encajar. Futbolistas que parece, quedan un poquito más. Pero que el equipo no termina de cuajar de ser un equipo... con peso y con pozo como para ser fiable. ¿Por qué? Hombre, porque es que creo que tuvimos la de Roger, que fue de aquella manera, el tiro de Mato y
dos mano a mano, uno de Ocampo y uno de Carlos Fernández.
Pero tampoco...
El disparo de Ocampo.
Tampoco fueron...
El disparo de Ocampo a la cuadra.
Yo tampoco puedo decir que esas fueron muy claras.
Bueno,
pero
vamos a ver si dos mano a mano no
son... Bueno, mano a mano no fueron, fue un disparo.
No, pero perdona, a Carlos Fernández le regaló un balón el central delante del portero y a Ocampo otro. Pasa que después nosotros lo hemos gestionado como lo hacemos todo.
Pero eso no es un mano a mano, Sergio.
Claro, ¿cómo que la de Carlos no era mano a mano?
Mano a mano el que tuvo Serindiao, ¿no? Que se la va a dar Vigil.
Claro,
efectivamente.
La de Carlos no era mano a mano, que será que será da col.
No, yo creo que no.
Porque será dado campo que venía desde.
A ver, en serio, Granada Cádiz de este año, no de hace 2 años.
No. Carlos Fernández ha llegado este año.
Yo creo que al final hay pequeños detallitos que te pueden hacer ver. Tuvimos 3 o 4 salidas de balón con algunos toquecitos, pero que el equipo no es fiable. Este equipo no es nada fiable. Y no podemos estar a la expensa. Este equipo no puede estar a la expensa única y exclusivamente de los destellos de Ontivero y Ocampo. Es que hemos dicho muchas veces que el equipo era un desastre, pero es que tú lo ves de medio campo para adelante y tú dices, o es Ontivero, o es Ocampo, o es que no hay nadie más.
Pues Ontivero no va a estar el sábado, está sancionado, quinta amarilla. Por fin la sensatez llega a esta tertulia. Alfonso Raballo, muy buena.
Muy buena, Rubén.
Tú dirás, tú, el micrófono es tuyo.
Pues mira, la verdad
¿cuál?
Que...
Porque tiene todos.
Por algo será, ¿eh? Ah, lo reclaman tanto.
Sí, vale, no sé. La envidia está aquí en esta tertulia ahí brotando por el aire. Lo que te iba a decir, Rubén, el sábado...
Que hay gente que está en Granada, pero tú estás más lejos.
Yo estoy más lejos todavía.
Sí, fíjate, tú vienes a hablar del partido y no lo has visto.
Lo he escuchado y lo he visto después repetido.
Lo escuchaba y lo vi ayer.
Ha hecho los deberes.
Lo que te iba a decir, Rubén, yo escuché el partido y más o menos la sensación que me llevé en la retransmisión fue la que tuve al ver el partido, que es una sensación totalmente diferente a lo que ha hablado antes Sergio. Estoy mucho más de acuerdo con Jesús que con lo que ha dicho Sergio. Yo creo que el partido, al igual que el del Córdoba, la portería cero es una gran noticia, pero es una gran noticia que se da por la falta de acierto de los rivales, no por el acierto tuyo de que el rival genere poco. O sea, el Granada tuvo 6 ocasiones muy claras, o sea, muy claras son de gol. No los dos mano a mano que se acaba de inventar Sergio antes, que nunca ocurrieron.
¿Será peor que te haga la ocasión el Córdoba en tu casa que te la haga el Granada en los Cármenes?
6 ocasiones claras.
6 ocasiones no hace.
6 ocasiones no hace. 6 ocasiones tiene Granada clarísima y además tengo apuntado.
En casa del Granada, que tengo Granada apuntado, tiene lo que
el,
tiene.
Tengo apuntado.
El 3 balones lo tiran al lateral de la portería.
Y... Vale, al lateral de la red. Ocasión clara de gol.
Ya está. No termina, Bubu, dale.
Mira, te voy a decir las ocasiones, ¿vale? La que tiene Ricard en el minuto 13 es clarísima.
Sí, claro, un balón.
La de Rodela, que volvemos a tener un fallo
con Fali delante,
en 2-1, en 2-1, en un 2 contra 1 en un córner, que volvemos a tener otra vez el error, es clarísima. La de Weisman era para empujarla.
Pero no será, ¿no?
Una que tiene Reinier, escucha, de cabeza.
La tiene apuntada, ¿eh?
Sí, la tengo.
La tengo, la tengo.
La
apuntada, otra que tiene Siren Diao. Otra que tiene Siren Diao y la de Titas Vili al palo, ¿vale? Son 6 ocasiones clarísimas de gol.
Al Cádiz le sacan un abajo palo.
Y tú estás, y tú estás poniendo una ocasión clara, un tiro de campo desde fuera del área, del pico del área.
Desde el pico del área.
De fuera. Que lo he visto.
Si tú no lo has visto, tú estabas en París.
De fuera. Está poniendo clara una jugada que si Carlos Fernández se da la vuelta, que lo que
de
tú quieras,
si estaba de frente
si
al portero.
Si se da la vuelta.
Si estaba de frente
pero
al
no
portero.
Es lo que ocurrió. Que ahí no hay ocasión, sé yo. Que no,
no
hay ocasión.
Porque Carlos lo hace mal, ¿no, Bubu?
No hay ocasión.
No hay ocasión. El Cádiz tiene dos ocasiones medianamente claras, que es la del tiro de campo, el tiro de Matos desde fuera del área también, y la de Roger, que es una vaselina ahí que le da por darle así, que es una jugada sucia, como casi todo lo que hacemos nosotros en ataque, menos cuando la cogen Brian y Ontivero, y que sacan bajo palo. Una. Clara podríamos dar una por 6 del Granada. O sea que el partido es otro partido más del mismo equipo que hace lo mismo, solamente que la falta de acierto del Córdoba.
Si el Cádiz hace el partido que hizo contra el Córdoba aquí en Granada, le caen 6.
Jesús Mejía, muy buenas.
Hola Rubén, ¿qué tal?
Tú dirás, Jesús, pon la sensatez también tú aquí.
Sí, venga, Jesús.
Pues yo acabé el partido satisfecho, Rubén, la verdad.
Hola,
yo creo que el partido hay que entenderlo en el contexto de en el que llegaba el Cádiz. Un equipo que la temporada, todos coincidimos, que es una temporada de suspenso, pero que un Cádiz que llegue a Granada y haga el partido tan serio, o al menos o así lo percibí yo, yo creo que es para que la gente acabara contenta. ¿Que el Granada tuvo 4 o 5 ocasiones para marcar? Sí. ¿Que las tuvo también el Cádiz? También.
Para mí,
el Cádiz tuvo... Joder, el defensa sacó un sombrero de Roger en la línea de gol. Más claro
un
que
sombrero
eso.
Sombrero de Roger, eso es un balón que vino y Roger le dio.
Vale, pero iba para adentro, ¿no?
Pero bueno.
Hay que poner también en contexto... Vamos a hablar de eso también, pero vamos a poner en contexto de que vosotros dos visteis el partido junto y en un va de copa, ¿vale?
Bueno, a ver.
Para que todo el mundo.
A ver.
Que habían llegado una hora y cuarto antes
de. Que se nos va. Vamos a dejar el debate del número de ocasiones, por favor. Y vamos a dejar el debate de quién, dónde y cómo se escuchó y se vio el partido. Vamos a dejarlo porque ya. Porque la gente quiere saber un poco.
Está feo, ¿eh?
Jesús.
Yo me esperaba que la última vez que fuimos a Granada, ciertas personas llamaban por teléfono a otras personas. Esas llamadas han dejado de existir. Entonces, no sé yo si eso influye también.
Dejemos debate también de quién tuvo más ocasiones que el otro.
Cómo llegar Cádiz. Pero bueno, a ver. Yo creo que un futbolista que está siendo clave en mejoría, entre comillas, del Cádiz, porque al final son 2 empates a domicilio en 2 campos complicados y una victoria en casa de esa forma. Fede San Emeterio, que es el futbolista que le está dando el poco equilibrio que tiene el Cádiz o la poca consistencia, se la está aportando Fede. Fede, sin ser un futbolista muy vistoso con el balón, sin ser técnicamente un genio, pero es a la mínima un jugador que cuando el equipo pierde el balón, pues el Cádiz está manteniendo el orden un poco. Entonces, yo creo que el Cádiz... muy poco a poco, pero está encontrando una línea ascendente, que a lo mejor llega el partido contra el Deportivo de La Coruña y nos meten 3, y es otra vez empezar desde la primera casilla, puede ser, pero que este Cádiz, yendo a Miranda y empatando 2-2, ganando al Córdoba de la forma que la gana, pero gana, y yendo a Granada, que es el segundo partido consecutivo a 0, que estemos destacando más lo negativo de lo positivo con la temporada que estamos viendo, yo creo que el Cádiz ha hecho partidos mucho peores que el del Granada, en el que ha sacado mejores resultados. El del Córdoba
y partidos mejores en el que ha sacado peor resultado también.
Claro, mira,
Jesús. Para mí, para mí el partido del Cádiz ante el Granada, de lo que yo he visto esta temporada, el mejor.
Mira, yo creo que es evidente que yo creo que todos debemos de coincidir que el Cádiz poco a poco va haciendo cositas, va creciendo, muy, muy lentamente va creciendo. Pero claro, yo creo que todos los que estamos aquí nos pusimos a ver el partido de Granada pensando que a ver si empatamos. Es decir, no éramos capaces de tener esa sensación de que vamos a ver un partido donde puede ganarte el Granada perfectamente, pero también el Cádiz va a tener sus opciones. Y eso no, a día de hoy, ni ocurre y además está muy lejos de que ocurra, porque el equipo no da las sensaciones mínimas. Es verdad que ahora está, como decía Jesús antes, ahora compite los partidos. Lleva 4 o 5 partidos desde después del campo del Sporting.
Que está compitiendo. Que no le pierde, que no se le va el coco.
No se descompone.
Que no se descompone.
La figura de Fede, como tú dices, es clave en eso. Pero queda mucho para ver un equipo medianamente reconocible para salir de ahí abajo. ¿Eh?
Estoy de acuerdo contigo. Que queda mucho, y lo que he dicho antes, que yo no me lo tomaría ni como un punto de inflexión, porque Paco es capaz de la semana que viene volver atrás y de hacer 2 pasos y cambiar de... En fin, pero yo sí en el partido del otro día tuve la sensación de que, sobre todo en la primera parte, y es verdad que mientras Ocampo y Ontivero están con gasolina, digamos, de que el Cádiz sí generaba peligro. De hecho, nada más empezar el partido hay una contra que tira Ocampo, que se queda, que solo le falta irse de Insúa. Estaba delante ya prácticamente entrando en el área. Y esa sensación de peligro la tenía el Cádiz. Después, la segunda parte, es verdad que eso desaparece, sobre todo cuando ellos sacan a Uzuni, al extremo que pegó el tiro al palo, en fin. Eso, pero es verdad que es lo que dice Jesús, es que tenemos que tener en cuenta el contexto de dónde venimos nosotros y qué equipo somos ahora mismo. Sacar un punto de allí y habiendo dado la cara, al menos para mí, más de la mitad del partido, yo creo que es para estar contento.
A mí me da la impresión de una cosa. No sé, yo de estos 8 puntos que hemos sacado de los 15, me da la impresión de que si yo no viera los partidos y mirara solo el resultado, sería optimista. Pero viendo los partidos, a mí el equipo no me da razones futbolísticas que me hagan creer que el equipo va a ir para arriba. No estoy hablando de que el equipo va a ir para arriba, que va a estar en zona alta, no. Que el equipo va a ir para arriba, que vamos a tener una temporada tranquila. A mí no me da esa sensación, futbolísticamente.
Pero,
¿por qué? Porque si tú vas, y en cualquier campo, ya sea visitante o sea el tuyo, cualquier equipo te hace 6, 7 ocasiones de gol más claras o un poquito menos claras, y tú lo único que generas es... jugadas individuales, que no colectivas, ojo, jugadas individuales de 2 futbolistas.
Bueno, también tuvo la de balón parado de Mat.
Que yo. Es que no tengo
cuestión de pensar que el Cádiz está mejorando.
Yo estoy viendo que el Cádiz.
El último partido estuvo mejor.
Pero
el Cádiz está mejorando, pero también yo creo que en la situación en la que está el equipo.
Se está acerbereando. Jesús, está. Que no le meten goles, tío. Pero es que...
Álvaro, si Cervera se colgaba del larguero y el Cádiz se pegó 60 o 70 minutos presionando arriba, si las 2 ocasiones que me habéis negado...
70 minutos no, salió presionando arriba.
La primera parte entera de Jesús y en la segunda parte, hasta que salió Chris Ramos, Carlos Fernández y Chris Roger estaban arriba.
Pero se estaban fundidos los dos.
Estaban fundidos.
Pero que este Cádiz también, en la situación en la que está... Que primero lleguen los resultados y después llegue el buen juego, ¿no? Claro. Es que yo creo que aquí hay que ser pragmático.
Totalmente
el,
de acuerdo.
Que el Cádiz ganó al Córdoba jugando mal y le ganó. Ganó. Que el Cádiz ganó en Cartagena sin hacer tampoco un partido muy... Pero hay que empezar a ganar puntos, hay que empezar a sacar los partidos adelante. Y poco a poco yo creo que también que estos resultados a los futbolistas a nivel mental también los puede liberar un poco. Lo que decía antes Álvaro, es que el Cádiz tiene la dependencia de Brian Ocampo y Ontivero. Es que son 2 de los mejores jugadores de la categoría. Es decir, un equipo que está tan mal... en el que los futbolistas están tan encorsetados y que los del medio campo apenas son capaces o tienen la confianza suficiente de dar un pase que rompa línea, o cuando están abajo ni nivel físico, mira cómo está Chris Ramos, que sale 20-25 minutos y el pobre está en un estado físico que nunca lo habíamos visto aquí en los 2 años que está. Pues si tú tienes a 2 futbolistas que son capaces de ganarte un partido yo solo, como está haciendo Ontivero y como está haciendo también Brian Ocampo, más Ontiveros que Ocampo, pues yo entiendo también que haya un poco de dependencia con estos 2 jugadores. Entonces, tú tienes un jugador como Ontivero y no vas a basar tu juego en la magia o en la calidad de este futbolista.
Solo en eso no se debe.
Vale, solo en eso no, pero si es algo que vas a tener semana tras semana, pues empieza con eso, que esa sea tu base o tu piedra angular y a partir de ahí que el equipo vaya evolucionando alrededor de él.
Pero Jesús, si la cosa está en que está muy bien que tú aproveches a Ocampo y a Ontivero. Me faltaría más, ¿no? Si es que son 2 de los mejores jugadores, como tú has dicho, de la categoría. Estaría bien que los aproveches, pero que los aproveches. No que le dé el balón a ellos y buscaros la vida. No sé si me entiendes. Ocampo y Ontivero, para cualquier jugada que hacen, se tienen que ir mínimo de 1 o 2 defensas. Por lo menos de 2 defensas se tienen que ir. Ontivero, fíjate que juega a la derecha y se tiene que ir a la izquierda a buscar la pelota para que haya más gente en la izquierda y pueda liberarse un poco y hacer un 1 contra 1 y estar en ventaja. Ocampo, coge la pelota y Ocampo directamente es que ni mira el área ni mira. Ocampo coge la pelota y es para él.
Nadie sabe lo que va a hacer, ni sus propios compañeros.
Efectivamente. Entonces es un equipo que te da la sensación de no estar trabajado atrás, porque atrás es una verbena y lo poco que defiende el futbolista más inexperto. Solo poniendo un poquito de intensidad y un poquito de rapidez.
Que es Kovacevic, ¿no?
Y saltando,
algo que otros no hacen.
Ahí está, y yendo a los duelos.
Y despejando fuerte.
Y arriba lo que tienes es lo que, como pasó el partido de Miranda, del Mirandés. Si claro. Ontivero está inspirado, pues te hace eso. O lo que pasó el partido del Málaga, si Brian está inspirado, te hace lo que te hizo. Pero es un equipo que es muy poco fiable. Entonces a mí me da la sensación que ojalá que no, que ojalá con los resultados el equipo vaya más, pero a mí me da la sensación de que estos resultados son pan para hoy y hambre para mañana.
Yo estoy contigo. Yo veo que a pesar de que estamos sacando puntitos, yo veo que el equipo últimamente atrás sigue siendo la misma verbena y no nos marcan porque los rivales, a pesar de que decimos de que la categoría está... es muy competida, pero yo creo que es muy competida de lo poquito de calidad que tiene, de lo poquito de calidad.
Malo, que el Córdoba no nos metió aquí un gol porque es muy malo.
Y el Granada igual. No, y el Granada sí, igual.
Pero que lo que yo, o sea, te quiero decir...
Y que además yo... que en ataque, yo recuerdo que yo no sé vosotros, pero yo siempre pongo, cada vez que hablo de esto, el ejemplo del Cádiz de Víctor Espárrago. Tenía tres jugadas. Llegaba por aquí, la daba, centraba y el extremo de la otra banda llegaba, ya sea Sesma o Dani Navarrete. Aquí es que es lo que dice Bubu. Toma Ocampo, toma Ontivero, dame
eso
la tú.
Ha pasado aquí últimamente no, más veces. Yo. Eso ha pasado con Perea en el Cádiz. Sí, con Álvaro Cervera y Perea.
Pero Cervera, tú sabías a lo que jugaba.
Sí, sí. En ataque eran balón a Perea. Fin.
No.
Bueno, cuando no estaba Álvaro y Sarvi. O sea, en la época de Perea, digamos, del ascenso del Cádiz, ¿cuánto
si
partido ganó Perea?
Que
tú le des un balón puntual, porque en ese Cádiz los balones que se daban...
Aquí lo hemos dicho muchas veces.
En ese Cádiz los balones que se daban ahí eran puntuales, en ese Cádiz no se jugaba eso. Entonces, que tú puntualmente le des un balón a Ocampo y se la dé para que se la juegue, a mí me parece perfecto. Pero lo que no me parece perfecto es que tu única base en ataque... reconocido por el propio entrenador es la libertad de los futbolistas.
Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo no niego lo que estamos hablando, que es verdad que
la dependencia que hay de estos
exactamente y el Cádiz sobre todo hasta el partido de Córdoba ha sido un desastre. Yo en este partido, es lo que he dicho antes, he visto cosas distintas. Por ejemplo, hubo muchas veces que Escalante venía a buscar la pelota y hacía un triángulo con los dos centrales. Eso provocaba que el Granada viniera hacia arriba y el Cádiz salió con Ocampo y Ontivero. La cacha que hace Ontivero son...
Impresionante.
Ahí está. Eso es de otro son, nivel, ¿eh? Son jugadas que el Cádiz provoca porque le dice al Granada, venga a buscarme. Entonces, ¿qué pasa? Que después, que si eso tiene una continuidad, pues podemos decir, mira, por partido de Granada ha servido ese punto. Y esas cosas buenas, positivas que se vieron, ha servido para crecer el equipo. Que no se le da continuidad, pues nada.
Pero
pues
es que,
el tema,
de antes.
Pero,
perdonarme. No puede ser más...
Dime, Álvaro.
¿No puede ser más cómodo darle a Ocampo y Ontivero el balón para que regatee a uno y lo ponga que dárselo para que tenga que regatear a tres?
Claro, pero fijaros, estamos centrándonos mucho en cómo jugamos en ataque y tal. Es que yo creo que la clave está en que cerremos la portería lo primero, porque en ataque somos buenos, lo sabemos, de una manera colectiva, de una manera individual somos buenos. Pero yo creo que donde el equipo está, o le veo un poquito más de crecimiento, es que, bueno, no se descompone tanto, atrás con la ayuda de Fede la defensa está más centrada, los repliegues son más rápidos. Pero es que hay que crecer desde atrás, seguimos
con la ayuda de Fede, y quizá tampoco le ha venido mal el tema de los laterales derechos, las lesiones.
Ni la lesión de Alcaraz le ha venido mal.
No le ha venido mal a lo mejor, porque... quizá.
Probablemente.
Porque Chujo Falil, que está en el lateral derecho, no te va a correr la banda.
Pero Falil sufrió, evidentemente.
Es que Escribá le puso adrede, evidentemente.
Claro,
evidentemente,
pero sobre todo Rodela, lo que tú estás diciendo, cuando tenemos dos extremos que no ayudan en defensa, por lo tanto, los laterales tienen que ser, no pueden ser largos, tienen que ser
posicionales. Eso que tú has dicho, hay que hacérselo mirar un poquito, ¿eh? La actitud de Brian Ocampo en la segunda parte,
sí.
Por fundido, vamos, que esté, si está fundido, pide el cambio. Pero la actitud de Brian Ocampo en la segunda parte fue lamentable.
Un segundo y os pregunto por el sustituto de Ontivero.
Resulta que Donatran ha vuelto a ganar, vaya una sorpresa. pero el pobre tiene miedo a otro disparo en la oreja. El Dona llama a Crespillo para protegerse y que le ayudara, y Antonio les ha vendido una mampara, pero antibala. También le ha pedido ayuda los políticos de España, pero son mucho más fácil porque le sobra con un paraguas.
Deportes. Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
5 minutos clavados para llegar a las 4:00 de la tarde. Estamos con Jesús Mejía, Jesús Huerto, Sergio Aragón, el móvil de Sergio, Álvaro Yesca y Alfonso Ramallo. Fíjate, tantos años de radio para que todavía le suene el móvil. Tremendo, ¿eh?
Es para no quedarme dormido.
El despertador de la siesta, ¿eh?
Ah, que el despertador de la siesta. Tremendo, tío. El despertador de la siesta. El despertador de la siesta, ¿eh? Qué barbaridad.
Qué tema grande.
Qué barbaridad. Están sobrevaloradas las siestas, Sergio. Están sobrevaloradas.
Yo la necesito diariamente.
Sí, bueno. Alejo. ¿Es el sustituto de Ontivero el sábado?
Sin duda, porque además Paco yo creo que tiene muy claro su jerarquía de futbolista. Yo creo que él tiene claro que si sale uno, entra otro. Si sale Ontivero, entra lejos. 100%, vamos. Seguro.
Yo creo que sí, por lo que ha dicho Jesús. Es verdad que...
Me decía el otro día de la Rosa, es que de la Rosa tiene que jugar a la izquierda. Claro. Y en la izquierda está Ocampo, Ocampo no lo vas a quitar.
Pero es verdad
Paco López está encagado y para darle oportunidad a los menos habituales, que es que no va a cambiar.
Ese futbolista va a salir.
Si es que tú ves que los cambios del Cádiz son los que son. Sobrino, Alejo, Ale, Cris Ramos y alguno más. Si es que no tiene más, es que no se atreve a hacer algo más.
Y con una aportación bastante dependiendo, corta, ¿eh?
Dependiendo, y sobre todo teniendo en cuenta que los que salen aportan menos 10.
Dependiendo del contexto del partido, también hace los cambios de una manera o de otra. Yo creo que en el partido del Córdoba y en el de Granada, el cambio de Sobrino es acertado.
Eran correctos, porque
son los que te pide y porque Brian no defiende, y De La Rosa tampoco es que sea un experto en eso, y Sobrino, sin embargo, sí. Y yo creo que en el partido de contra el Depor, en la derecha jugará Iván Alejo, y si el partido se pone cuesta arriba, no tengo duda de que en vez de Sobrino, por Brian saldrá De La Rosa. O sea, porque es un futbolista que se le está viendo aquí muy poco y que a mí me gustaría verlo como en el Granada se vio a Rodela.
Es que es importante que el entrenador crea en el futbolista, creo yo, y yo creo que él no cree en De La Rosa, pues si no ya hubiera jugado, ha tenido partido para ponerlo y lo puso, creo, la última vez en Eibar, y desde ahí no ha vuelto a jugar.
Y es lo que decimos, cuando tú quitas a Ocampo, quitas a Ontivero y pones a Alejo y a Sobrino, le están mandando un mensaje al rival de me voy a defender y ya no quiero hacer...
Pero es que eso fue lo mejor que yo vi de Granada. El otro día en Granada, para mí es lo más destacable y lo que más me gustó, es que el Cádiz al final del partido sabía que el partido no lo podía ganar y sabía que el partido no lo podía perder.
Te digo más. No. Alejó el balón de su portería los últimos 10 minutos.
Sí, pero no hablo en relación con el partido del Granada.
En general,
yo
estoy contigo.
Creo que es un futbolista que el año pasado en primera red destacó mucho. Destacó mucho.
Y en un recreativo de Huelva, ¿eh?
Y es una equipo... categoría esta que creo que puede dar, pero tiene que darle confianza. Mira lo que nos está pasando con Etallón. Aquí no valía y se está saliendo en el Villarreal B. O sea, a los futbolistas que son descarados y que tú tienes que trabajar con ello en la mentalidad de que tiene que defender siendo jóvenes, como lo corrige exponiéndolo, pero es que...
Y a mí, en este equipo que tanto le cuesta marcar un gol, yo creo que Paco tiene que encontrar la fórmula de que Alex tenga más minutos y acercarlo al área. Alex tiene más gol que muchos futbolistas que están siendo titular a día de hoy, pero el problema es que juegan 11, pero no sé si por detrás del punta,
a mí me da la impresión,
si tirarlo a banda, como hace
otras veces. A mí me da la impresión de que no lo pone porque va a salir en enero.
¿Ves al Cádiz? Quedan minutos. ¿Ves al Cádiz ganando al Depor?
Sí.
Yo le tengo mucho miedo al Depor.
Pero gana seguro. Y nos pondríamos
gana arriba. Seguro. Gana seguro.
Cádiz gana ese partido porque se pondría 4 puntos del descenso.
Sin Ontivero.
El Depor tiene arriba mucha dinamita, ¿eh?
Que viene el Depor, tampoco viene el Bayern de Múnich.
Ya.
A ver, el Cádiz tiene que ganar la
Copa. Recién ascendido.
Vuelve Lucas Pérez.
Con toda la historia.
Ya jugó contra el Sporting y dio una asistencia de Ego. Ayer.
Lucas Pérez.
Sí.
Muy buena.
Ojalá ganemos. Yo, sobre todo, si ganamos y darle continuidad a las cosas que han hecho bien, para ver si hay un cambio de dinámica.
Ojalá.
Qué bien, qué bien. Bubu, remata tú. Corre.
Ojalá, cuidadito con los dos extremos del Depo y es un partido que hay que ganar sí o sí, como sea. Y a partir de ahí crece.
Gracias por tu asistencia.
Ya nos veremos si eso un día. Encantado,
gracias.
Rubén.
Gracias a los cinco. Gracias por el rollo. Gracias. Llegamos a las 4 más en cope.es/Cádiz. Ahora sigue la tarde aquí en la cadena COPE. Adiós.